filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe y Peyo Martínez. Y al final creo que igual hay alguna colaboración CLAC, especial de
la CLAC,
de Iñaki Gento y Carlos Fernández de Añastro, que eran los artistas que teníamos antes.
Eran guapos,
que como se cotizan caro, pues se han ido a otras radios más con más poderío. Ah, coño.
¿Qué?
Con perdón, lo de coño. María José en los controles. Joder, menos mal que no iba a hablar.
Y eso que...
Bueno, hoy vamos a hacer el tercer programa que hemos dedicado a los comunes. Vamos a hablar de los comunes y la renta básica. Entonces, para poder hablar de los comunes y la renta básica, pues la mejor forma de empezar es siguiendo el buen criterio que nos ha marcado Juan. Habrá que explicar qué es la renta básica primero, para saber todos de qué estamos hablando. Y luego hablaremos un poco de las condiciones que ofrece la renta básica, sus pros, sus contras. También veremos un poquito cómo los bienes, cómo los comunes plantean el tema de la renta básica, bajo qué planteamientos. Y bueno, y con todo esto haremos un poco el programa de hoy. Y luego al final, pues os haremos algún comentario al respecto del programa. Bueno, pues entonces, como antes os he dicho, vamos a empezar por intentar definir un poco qué es la renta básica incondicional. Ya veremos que es algo diferente a lo que conocemos como otro tipo de rentas que funcionan actualmente, como es la RGI o como es el ingreso mínimo vital, y cómo tiene unas diferencias totalmente, no tiene casi nada que ver. La renta básica incondicional o renta básica universal, de las dos formas se puede decir, es una prestación monetaria pagada por las administraciones públicas que permite cubrir las necesidades básicas, es decir, una asignación económica, pública e incondicional a toda la población. La renta básica es universal y la perciben todas las personas sin excepción, incluidas los menores de edad. La renta básica es incondicional, es decir, la percibes tengas otros ingresos o no los tengas, trabajes en el mercado laboral o no lo hagas, estés en situación de pobreza o no. No es una renta para quien sufre la pobreza, la percibe toda la ciudadanía. Bueno, por aclaración, esto es la renta básica universal que no está en vigor, que concretamente es el planteamiento que se hace sobre lo que debiera de ser.
Lo que sería la renta básica.
Efectivamente.
Y yo quería comentar que, efectivamente, como estamos hablando de los comunes, la renta básica tiene bastante que ver con los comunes. Se trataría de recuperar algo común, es decir, de todos, algo que existió de forma casi natural en muchas sociedades anteriores al capitalismo, precapitalistas, al menos de forma parcial, para que nadie tenga que pasar miseria y hambre. Es algo común que por ser humanos, por ser seres que tenemos derechos humanos, pues tenemos derecho también a esto. recuperar algo que el estado de bienestar también, de algún modo, antes del neoliberalismo que prácticamente lo destruyó, el estado de bienestar redistribuía de los bienes comunes. Es decir, hay una redistribución de la riqueza que la tienen unos pocos, pero que de alguna forma repercute en los demás. Y también supondría recuperar el espíritu de lo común en esta sociedad individualista, cerrada cada uno en su propio mundo, recuperar el espíritu de lo común en un cierto comunitarismo y apoyo mutuo. Esto creo que supondría la aplicación de la renta básica universal si se llevara a cabo de una forma correcta.
Y concretamente, al ir un poco en lo que dice Miquel, hay algún dato de algunos filósofos que anteriormente lo defendieron. Además, curiosamente, hasta que Locke, que era liberal, la defendió como una posibilidad de repartir la riqueza entre los demás de una forma mínima. Y luego también había una referencia muy interesante en Tomás Moro, en Utopía.
También.
También habla de la renta básica, no con ese nombre, pero con un ingreso que fuera para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera desarrollarse, ¿no? Y hasta Robespierre lo planteó. Luego ya pasaron otras cosas.
Sí, pues realmente, como estamos en un programa fundamentalmente de filosofía, habría que mostrar que la renta básica universal tiene que ver mucho con distintos filósofos que la han defendido. Ha habido dos líneas filosóficas de defensa de la renta básica universal. Una, desde el liberalismo político, no tanto desde el liberalismo económico como desde el liberalismo político. Y otra, desde el socialismo, comunista o no comunista, frente al capital. Son dos líneas diferentes. Voy a resumir rápidamente haciendo referencia a algunos de los filósofos que han defendido esto. En primer lugar, fue el filósofo belga Philippe Van Parijs, nacido en 1951, por lo tanto actualmente vive, cuando este filósofo, a comienzos de la década de los 90, propuso esa renta básica universal, solo condicionada a ser ciudadano de un país o vivir en él. En cierto modo, vivir en él, ser ciudadano, supondría el derecho de membresía del que hablaba Sheila Benjaví, también otra filósofa. Philippe Van Parijs tuvo muchos seguidores, filósofos morales, activistas políticos y economistas, inspirados también en el filósofo estadounidense John Rawls, que en su teoría, en su obra Teoría de la Justicia, defiende que cada uno es responsable de su destino siempre y cuando se den unos derechos y unos deberes de forma justa. Ahí se inspiraron algunos de los defensores de la concepción de la renta básica universal. Esa sería una línea de carácter más bien liberal, pero hay otra línea socialista, una línea que desde el movimiento socialista supondría una política de redistribución, redistribuir lo que de alguna manera es de todos, pero que ha sido asimilado por unos pocos. Y desde una línea más radical, comunista, supondría esta renta básica universal un intento de superación de una propiedad privada solo asequible a unos pocos. Supondría o se intentaría superar el capitalismo. Muy brevemente voy a citar a algunos de los pensadores que han ido por esta línea, y uno muy conocido de todos, porque a él hemos dedicado algunos programas, fue Erich Fromm, que filósofo perteneciente y psiquiatra perteneciente a la Escuela de Frankfurt, en su obra Tener o Ser, ya en 1957, propuso eliminar la economía de mercado libre y superar el crecimiento ilimitado y el consumismo patológico. Todo esto hemos hablado mucho en los programas anteriores y, por tanto, estaríamos un poco en la línea de Erich Fromm en este sentido. Planteó él el concepto de ingreso anual garantizado, concepto que sería bastante semejante a la renta básica universal. Todas las personas, trabajen o no, dijo, deben tener derecho incondicional de, para no morir de hambre ni carecer de techo. Decía, recibirán lo que necesitan para vivir, para mantenerse, no recibirán menos, por lo menos eso, lo suficiente. Podríamos citar también a muchos otros filósofos actuales que han seguido esta línea, pero como sería interminable, solo voy a citar a, por fin, últimamente, a una filósofa que también nos es muy conocida, de la que hemos hablado en dos programas, que es Nancy Fraser, que, por un lado, afirma que las políticas que reconocen la renta básica universal son afirmativas, por aportar redistribución y reconocimiento, aunque no sean, dice ella, transformadoras. En este caso, afirman esa redistribución, ese reconocimiento, pero en principio no transforman la sociedad. Solo con eso no se transforma la sociedad. Por eso ella defiende, desde una línea más bien de orientación marxista heterodoxa, defiende que esas políticas deberían ir acompañadas de otras de transformación de la explotación laboral, para que la renta básica universal no fuera una excusa para establecer salarios mínimos injustos. Bueno, así podríamos citar muchos pensadores, y como ha dicho antes Pello, esto viene de lejos. Ya Rousseau, en la época de Ilustración, decía, la libertad, que él defendía la libertad en todo momento, es imposible si por la desigualdad y necesidades económicas tienes que venderte como esclavo para sobrevivir. Entonces, la renta universal básica evitaría este venderte como esclavo y, de alguna manera, garantizaría cierta libertad. Bueno, esto por citar a algunos pensadores que ubican un poco toda esta temática en un pensamiento filosófico que ha sido la base de todo este movimiento.
Sí, bueno, decir que la renta básica ha tenido muchas modalidades, muchas formas, y sí que subyace el que es algo que ha estado a través de los últimos siglos como una fórmula posible de intentar evitar la pobreza y la miseria. Pero bueno, quizá por concretar un poco más en lo que es la renta básica universal o incondicional, que es algo que no es algo que está escrito, sino que se ha intentado implantar incluso en Euskadi hace un año y medio o dos años, creo que se propuso una iniciativa legislativa popular, pero que fue tumbada fundamentalmente por la mayoría de los partidos más conservadores, sobre todo, concretamente, PNV, PSE y Partido Popular.
Claro.
La tumbaron. Entonces, ahí ha quedado, está escrita, hay mucho texto, hay además un estudio muy, vamos a decir, muy meticuloso y pormenorizado de cómo funciona. Es decir, no es un capricho tonto que se le ha ocurrido a alguien decir cuatro cosas filosóficas. Podrá tener sus ventajas y sus pros, pero al revés, sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, y quizá un poco, vamos a un poco a profundizar en qué significa esto. Primero, ¿en qué ventajas, qué inconvenientes, cómo se financiaría eso? Porque claro, estamos hablando de algo muy serio, es decir, todos los ciudadanos incondicionalmente tienen derecho, por el mero hecho de nacer, tiene derecho a la renta básica, desde el rico al pobre. Esto tiene una serie de... O sea, parece que suena un poco a contradictorio, ¿no? Es decir, joder, pues si es por la pobreza, ¿por qué se le va a dar a un rico también? Bueno, pues luego vamos a ver la media vuelta que tiene esto en cuanto a la financiación. A ver qué nos cuenta Juan un poquito.
Bueno, la renta básica universal para mí es una medida que es absolutamente necesaria, por ejemplo, en el contexto actual de transiciones. Estamos en transiciones civilizatorias, ecológicas, climáticas, energéticas, y todo esto pone en riesgo puestos de trabajo y pone en riesgo los ingresos que se obtienen por el trabajo. Entonces, por ejemplo, las tractoradas que están teniendo lugar y han tenido lugar, pues efectivamente, si existiese la renta básica universal, pues no tendrían objeto en cuanto a quejarse de la disminución de los ingresos. No, ya perderían. pero lo mismo sería ventajoso para que todos aquellos trabajos que efectivamente industrias que van a desaparecer inevitablemente, industrias que se van a transformar porque no hay más pelotas, por muchas razones que no son opcionales. Y entonces esto facilitaría muchísimo lo que son las transiciones por las que debemos recorrer en estos tiempos de cambio. Claro, en sí este procedimiento pues es muy ventajoso porque no exige justificar cómo son las rentas que están basadas en vulnerabilidades. Los vulnerables y los que necesitan ayudas tienen que hacer unas justificaciones burocráticas tremendas. Los mismos tractoristas de las tractoradas se quejaban también de la burocracia. En cambio, aquí, sencillamente, con los datos que tiene Hacienda de todos los habitantes del país, automáticamente se le asigna, se le pasa a sus cuentas corrientes o donde tenga que ser estas asignaciones y no hace falta ninguna justificar absolutamente nada. O sea que todo burocráticamente y administrativamente es súper simple y es muy fácil. Luego, a la hora de la declaración de la renta, es cuando efectivamente pues ahí se compensa. Ahí es donde los ricos, a los que efectivamente se las ha pasado esta renta básica universal, bueno, en función de los ingresos totales, de los cuales la renta básica universal sería una parte, a lo mejor muy pequeñita para ellos, pero ahí es donde tendrían que cotizar. Claro, y esto va unido, entonces, indisolublemente al hecho, para mí, de la financiación. ¿Cómo se financiaría? Es una de las dificultades, hay otro tipo de dificultades culturales, pero la dificultad económica, ¿cómo se financiaría esto? ¿De dónde se saca el dinero? Bueno, para mí es absolutamente necesario e imprescindible para aplicar la renta básica universal una reforma fiscal a fondo, una reforma fiscal de verdad. Esta reforma fiscal, por llegar a límites, por ejemplo, debería contar con la eliminación de las herencias. La sociedad, la herencia no tiene ningún sentido. Cualquier persona que viene a este mundo en un país civilizado y en un país un poco ordenado, lo que tiene que tener son opciones. Tiene que tener la posibilidad de tener opciones de desarrollo y de efectivamente pues organizar sus ingresos, etcétera.
Sí, pero si acabas
para eso no hacen falta herencias.
Si acabas con las herencias, acabas con el capitalismo. Porque sin herencia...
Ah, pero estábamos hablando de otra cosa.
Sí, pero tiene que ver. Siempre,
no creo que siempre estábamos hablando de eso.
Siempre aterrizamos en lo mismo. Siempre aterrizamos en que el monstruo está detrás. Esa revisión...
O sea, total, eso me recuerda a la película de Aterriza como pueda.
Las retribuciones generales, por ejemplo, de una revisión de los impuestos, pues no es posible si el capitalismo está ahí con todo el poder que tiene, porque no lo va a permitir. Y tampoco va a permitir que acabemos con las herencias de las que tú hablas.
Ya, pero con la renta básica universal incluso plantea que esto es se puede conseguir incluso estando el capitalismo, porque es el que más genera la necesidad y la pobreza.
Esa línea liberal es compatible con el capitalismo.
Otra cosa es la enorme dificultad que eso ofrece. Es claro. Decir, porque ofrece un problema que es el que ha ocurrido cuando no se ha conseguido la aplicación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay partidos muy determinados pues que no están por la labor. O sea, hay un problema muy grande de que hace falta un cambio de mentalidad, que luego esto lo vamos a comentar, ¿no? Un cambio de mentalidad primero en el ciudadano y un cambio de mentalidad en la sociedad política. Es decir, como ha dicho Juan, la fiscalidad es el elemento clave para poder implantar la renta básica, porque hace falta dinero. Sin dinero no se puede aplicar un plan tan ambicioso como es este. Claro. Teniendo en cuenta que, como bien ha dicho también Juan, lo que quería corroborar de alguna forma es que cuando alguien dice, ¿y cómo le puedes dar la renta básica a un millonario? Pues porque luego va a tener que acoquinar en la declaración de la renta lo que le correspondía más la parte correspondiente de la renta básica que se le ha aplicado, que al ser progresiva le va a hacer pagar incluso más impuestos. Sí. Es decir, está haciendo que recaude más. ¿Qué ocurre? Que para eso habrá que evitar que exista el fraude fiscal, la evasión fiscal. Los controles tendrán que ser más exhaustivos. No se puede permitir que el impuesto de sociedad las empresas se escaqueen por medio de bonificaciones que se les concede por trampas que se les están haciendo legales.
Pero eso ya se sabe que las empresas y las grandes fortunas pagan mucho menos impuestos que los trabajadores.
Claro. Luego, por eso es un
porcentualmente
es un punto clave, sí. Es decir, para que la renta básica te tenga posibilidades, primero y ante todo, fiscalidad clara.
Claro, los más ricos son los que tienen más capacidades y asesoramiento para evadir impuestos.
Uh-huh, ahí está.
Los que ganamos un
justo para vivir,
o 2.000 euros o 3.000, pues no tenemos esa capacidad.
Sí, por eso uno decía, ¿por qué va a cobrar el multimillonario Amancio Ortega la renta básica universal?
¿Sabes cuánto aumentó la fortuna a Amancio Ortega en 2022?
Pues un poquito más que...
Más del 30%. Las 10 grandes fortunas de España en 2022 aumentaron su fortuna en más del 30%.
Sí. Y este continuaba. ¿No elimina esto la conciencia de lucha de clase? Y por otro lado, otro, desde otra perspectiva, decía algo muy curioso. Dice, yo voy a pagar con el sudor de mi frente y mis impuestos a un perroflauta que se levanta a las 12 de la mañana y no pega golpe. Entonces, hay pegas, hay ventajas, creo que luego hablaremos de todo esto.
De eso vamos a hablar. Esta la pusimos hace ya 2 años, pero
permanece.
Hay que seguir poniéndola porque hay que ir ahí a tope contra los malos. Novecento. Seguir avanzando.
Sí, hay una ventaja muy interesante en esto de la renta básica universal. Los que reciben ayudas pueden sentirse desincentivados para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque si encuentran trabajo pierden las ayudas. En cambio, con la renta básica universal esto no pasa. Aunque encuentren trabajo, siguen percibiendo la renta básica universal. Entonces no les desincentiva de buscar trabajo. Y la renta básica universal tiene la ventaja también de adaptarse a mercados laborables flexibles. Lo que sucede ahora, en fin, con este concepto que se han inventado, ¿no? De los contratos estos diferidos. Fijo discontinuo, entonces. Efectivamente, porque en sitios.
Esta era la cospedal, la de los.
En diferido. Es que eso se queda pegado. Sí. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en hostelería, donde hay épocas de turismo que efectivamente hay muchísimo trabajo, luego desaparece. Bueno, pues ese inconveniente se eliminaría y se simplificaría muchísimo con la renta básica universal. Ahora, desventajas. Bueno, hemos dicho
antes, que querría decir alguna ventaja
y alguna
más,
cosilla, que no ha dicho casi nada.
Por ejemplo, esta renta básica universal permitiría evitar trabajos esclavos o de prostitución esclavizadora. De alguna forma, por ejemplo, las mujeres prostituidas tendrían una posibilidad de salir de esa situación esclavizadora que si no, no tienen. Y en este sentido, creo que beneficia, como dice Fraser, a las mujeres en algunos aspectos, porque de alguna forma supone mayor autonomía para la mujer, para la toma de decisiones, por ejemplo, para denunciar la violencia machista en el trabajo. ¿Cuántas mujeres, por no perder su trabajo y quedarse a cero en su renta de vida, pues se callan y aguantan? Y también supondría probablemente una menor dependencia de las mujeres de su pareja, de la que a veces dependen económicamente. Y supondría también como ventaja un menor riesgo de tener que ejercer la prostitución, como he dicho antes, que es algo que si no la ejerces, no tienes para vivir, no puedes alimentar a tus hijos, entonces tienes que hacerlo de una forma esclavizadora. Hay esclavas sexuales muchísimas bien cerca de nosotros. Y luego también supondría que trabajar 24 horas al día, como muchas mujeres racializadas de otros países hacen en cuidados a una persona mayor, por ejemplo, por una miseria de salario y encima sin asegurarse socialmente, esas personas no tendrían por qué pasar por esa otra forma de esclavitud que nos pasa desapercibida. Yo creo que estas ventajas son muy importantes y en este caso afectarían más directamente a las mujeres.
Yo creo que concretamente ayudaría bastante a ser mucho más eficaces en las causas que no son económicas de la exclusión social, porque claro, tampoco nos podemos pensar que la renta básica universal es la panacea y la solución de todos los problemas.
No,
es
claro.
Decir, la problemática social va a seguir existiendo, por mucho que tengas un salario
sí, garantizado, la problemática cultural,
pero que ayudas,
que es uno de los temas que efectivamente no soluciona. Claro, hay que tener en cuenta que la economía de los cuidados, la economía de la reproducción ocupa. Y si dedicamos en las sociedades, aunque sean las mujeres las principales protagonistas, ocupa muchísimas más horas que, por ejemplo, la industria. O sea, pero muchísimas más horas. Nos creemos que aquí la industria es el todo, cuando la industria es uno de los elementos que hay que reducir dentro de poco. Entonces, efectivamente, dedicamos en horas el 53%, lo dedicamos ahora a cuidados y reproducción. Muchísimo más que las horas que dedicamos a trabajar, a trabajos asalariados, etcétera. Entonces, efectivamente, como muy bien ha apuntado Miquel, en las cuestiones de discriminación por género y porque son trabajos que no están remunerados, efectivamente las mujeres que cobrasen, porque la renta básica es universal, va a todos, incluso a los niños. Con lo cual en las familias se solucionarían los problemas si tienes tres hijos, cuatro, lo que sea. La renta básica universal no entiende de edades, no entiende de géneros. Entonces, efectivamente, ayudaría muchísimo a las mujeres en casos especiales, como podría ser la prostitución, etcétera, pero en general a las mujeres a estar en un régimen de fuerza y de negociación equivalente, no en un régimen de dependencia y de minusvaloración. Esto permitiría que las mujeres, efectivamente, se empoderasen mucho más.
Pero aquí surge una duda. O sea, por ponerme sea en el abogado del diablo, ¿no?
Que sea fácil.
Lógicamente, hay gente que dice o diría que el posible abuso que tú has comentado, el posible abuso, es decir, yo tengo ya un sueldo cómodo, no me voy a molestar en buscar curro, me acomodo y mira, y a ver quién trabaja luego, por ejemplo, en los temas de discapacidades. En los temas que ahora mismo son precarizados 100%, que la mayoría son mujeres, si ya tienen un sueldo, nadie va a querer hacer esos trabajos. La segunda parte, ¿cuál sería? Dándole la vuelta a todo eso, en mi opinión, es de que posiblemente esos trabajos lo que tendrán que es que revalorizarse.
Claro, ahí está.
Si se revalorizan en condiciones laborales adecuadas,
claro.
En salario adecuado y en unas formas adecuadas, puede ser atractivo para mí el decir, bueno, por mucho que tenga la RGI, Me atrae porque aparte que tiene un componente económico, tiene un componente social de que me está facilitando realizar un trabajo que me gusta y que puedo de alguna forma recrearme, no lo que está ocurriendo ahora actualmente con las discapacidades, ¿no? Atenciones y cuidados.
Sí, en ese sentido yo creo que a los trabajadores les daría más posibilidades de reivindicar un buen sueldo.
Claro.
Porque si reivindican un buen sueldo, hacen una huelga o protestan, se ven en la calle. Entonces, el temor les paraliza. Si se ven en la calle, pues tienen como una bolsa de trabajo ahí que van a tener, que van a cobrar, que por lo menos no se van a ver en la miseria absoluta. Entonces, eso yo creo que les da un poder que en estas condiciones no lo tienen. Y que por eso realmente el empresario o las empresas o los capitalistas pueden en general dominar totalmente a la clase trabajadora porque están acongojados, acojonados. Porque efectivamente si se ven en la calle no tienen de qué vivir. De esa otra manera reivindicarían, tendrían posibilidad de reivindicar lo que les pertenece.
Bueno, habría que añadir otra cuestión. Cobrando la renta básica universal, entonces se trabajaría para satisfacer las necesidades, porque la renta básica universal no está para satisfacer lujos, evidentemente. De lo que se trata es de satisfacer, como alguna vez hemos comentado, claro, la normativa de vida digna, NVD, etcétera, para satisfacer las necesidades. Y entonces se reduciría muchísimo las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque entonces no habría que trabajar para engordar el capital, que es el chantaje que nos hace el capitalismo. Dice, si no trabajas para mí, con el beneficio que además yo saco de eso, tú te quedas sin comer, no tienes ingresos. En cambio, aquí eso es la desalarización del trabajo.
Claro.
Hay que trabajar, efectivamente, que contribuye a la comunidad, pero eso no tiene por qué ir ligado a un salario que me lo da otra persona porque yo trabajo para ella, porque yo trabajo para una empresa con unos accionistas que lo que quieren es aumentar el valor de sus acciones o aumentar el capital. Claro, esto... Por supuesto que esto va absolutamente en contra del capitalismo, donde el capitalismo identifica el trabajo con el trabajo asalariado.
Claro.
Eso es un horror, pero eso es una cuestión cultural. Claro, y el capitalismo nos ataca por otra ala, por el ala ética moral. Es que la gente, si ya cobra un dinero para satisfacer, entonces no trabajaría. Entonces somos vagos por naturaleza. Esa es un poco la idea que se nos quiere meter, ¿no? Que somos vagos. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Cualquier persona sana, y nosotros los que estamos jubilados y tenemos 50 actividades, sabemos perfectamente que una persona sana es activa, desarrolla, lo que pasa es que se mueve más en función de los intereses.
Es que fíjate tú, Juan.
De la satisfacción que tiene de sus actividades.
Es que fíjate, Juan, que concretamente en los gobiernos más conservadores, y por ejemplo, se lo oí el otro día a mi amiga la Díaz Ayuso, en el que decía.
¿Ha sido la canción de Facha Facha? Sí, TV3, sí. De Polonia.
Que ella la reivindica.
Sí, pues bueno, la buena mujer, entre otros, están absolutamente en contra de las paguitas, que esto llaman, que wow, esto sería una pagaza, o sea, la renta básica universal, porque dice que eso desincentiva a la persona humana a ser creativa, y fomentaríamos vagos y maleantes, o sea, porque sería gente que no aporta nada a la sociedad, entonces esa gente, ¿cómo le vas a incentivar a que crezca? Es el clásico término de la Thatcher. La Thatcher fue quien inventó este sistema, ¿no? Es decir, no hay que dar ayudas porque así no estás fomentando el que el ciudadano arre, o sea, que se lo pelee.
El ser humano es creativo.
Meritocracia.
Es creativo, somos creativos todos.
Y somos activos.
Es que los trabajos no son creativos.
Eso es.
En un trabajo, cuando estás apretando una tuerca en una cadena de montaje y dale todo el rato durante 8 o 10 horas la misma mueca, ¿eso qué creatividad te da? Entonces, ahora se podrían realizar trabajos que estén más humanizados, que estén más preparados para el hombre. El empresario, cuando crea su forma de producción, piensa en la rentabilidad, no piensa en los trabajadores, que se jodan los trabajadores y que produzcan, pero no piensa en el desarrollo de los trabajadores. Ya Carlos Marx decía que el trabajo debe ser creador de desarrollo personal, pero que la alienación económica lo frustra todo eso. Esa alienación económica de algún modo quedaría atenuada con la renta universal básica, supongo yo.
Se calcula... como se está ahora considerando pues todos estos temas tan en boga de crecimiento y las transiciones que inevitablemente van a venir de un modo u otro, aunque depende de qué modo, el futuro está totalmente abierto ahora mismo. Se calcula que se perdería en la transición energética y por la falta de materiales y la disminución de los recursos energéticos, con el contexto actual se perderían unos 2 millones de puestos de trabajo en España. Bien, con la reducción de las horas de trabajo, que sería coherente y que sería un corolario efectivamente de la renta básica universal, se crearían 1.800.000 puestos de trabajo más sobre los que hay ahora. O sea, ¿qué diferencia hay de actuar en una línea o en otra?
Yo de todas formas, o sea, hay una cosa, o sea, me parece francamente afortunada la creación de la renta básica, pero yo es que francamente la veo en las antípodas de los momentos en que nos encontramos ahora, que esto pueda salir adelante. Es decir, imaginaros solamente que con la renta, la RGI, que el otro día, yo como siempre hablo del PNV, pero no a favor. Y lo tengo que hacer, pero no porque tenga nada en contra de ellos, sino por sus planteamientos.
¿Cómo te oiga?
Planteamientos contrarios a lo que yo, a mis ideas, ¿no? Pero, curiosamente, vende la burra de que la RGI es poco menos que un invento de ellos cuando la plantearon. La renta general de garantía de ingresos, que no es la renta básica. Pues, es algo mucho más elemental, sí, y mucho más restringida,
que hay que justificar
mil cosas. Pues pese a todo, ellos se están adjudicando como que es un invento. Eso es mentira totalmente. Eso surgió a raíz de una huelga general que hubo en Euskadi, por el acta social en la cual estaban determinados sindicatos, determinadas fuerzas sociales y tal, que apretaron, hicieron una huelga general, y el PNV, en el que era el partido que gobernaba en Euskadi, lo asumió de alguna forma. Posteriormente, después de los años, han intentado, primero con Patxi López cuando entró como lehendakari, y a posteriori unido con el PNV y con el PP, estar restringiendo y recortando esta renta. O sea, simplemente por matizar.
Bueno, eso lo quiero recordar.
Y fíjate, eso con la RGI. Ya. Sí. Pues con la renta básica universal.
Pero estaba hablando antes, Miquel, de que eso es de que las dificultades que te encuentras, efectivamente, en otro contexto capitalista, sí, porque ataca totalmente al capitalismo, pues, evidentemente. Pero el voto de las mujeres, ¿cómo se consiguió? Porque antes no votaban las mujeres. Y llegó un momento que se consiguió. ¿Qué pasó? Movilizaciones.
Claro.
Cuando se obtuvo la reducción de jornada.
Fueron las que lo consiguieron a base de luchas y luchas y luchas pacíficas, pero luchas contra
la reducción de la jornada laboral. En su momento se trabajaban todas las horas del día, o de los dos niños trabajando en las mías. ¿Cuándo se consiguió todo esto? A base de luchas y movilizaciones. Claro. Las cosas se han conseguido siempre así.
Siempre, sí. Ahí está la lucha de clases de fondo, a pesar de todo.
Sí, integrada a lo mejor dentro de unos contextos más amplios, donde se integra el feminismo y, efectivamente, pues otro tipo de luchas tan necesarias como la lucha de clases o la lucha de los trabajadores, pero ahí está. Es que la política hoy está muy condicionada por los grandes poderes económicos.
¿Y qué ventajas tendría, por ejemplo, la renta básica universal respecto a la RGI, que es la renta de garantía de ingresos que tenemos aquí en Euskadi? ¿Qué ventajas creéis que tendría?
Bueno, la primera, que lo he dicho yo antes, que no necesita justificación, no necesita burocracia. Esa es la primera. La segunda, que entonces no habría gente que se aprovechase.
Claro.
Porque ahí se la renta básica universal es para todos, no te puedes aprovechar, ya te la dan.
Claro.
En cambio, sí hay trampas y hay gente que se aprovecha y que inadecuadamente de lo que son las ayudas. Claro, porque hacen trampas y fingen no sé qué.
Pero
la renta básica universal no existe, te la dan.
No necesita eso.
No necesita justificación.
Lo que más se vende de forma antipopular con esto es cuando surge el fraude, que normalmente fraude. Siempre dice, porque los moros, los negros vienen aquí y se apropian de nuestro dinero con el tal, porque hacen fraude.
Sí.
Con la renta básica universal desaparece.
Esos que denuncian eso no se preocupan de todo el fraude fiscal.
Las discusiones de los bares.
De todo el fraude.
Y les oyes y dices,
de todo el fraude fiscal que hay de todas las multinacionales. Sí, sí. Que el Corte Inglés no pague ni perra gorda de impuestos, porque su economía, su sistema fiscal le permite hacer todas esas trampas, y multinacionales que pagan un 5% de su beneficio.
El problema, la RGI,
eso nos preocupa.
Que muchas personas muy necesitadas, como quizá no dominan el idioma y no conocen la burocracia que hay que seguir, se quedan sin cobrar nada, aunque sean las que más necesitan. Entonces, claro, no llega a todas las personas más necesitadas, ni muchísimo menos. Precisamente las que más necesitan a veces se quedan sin nada.
Y el ingreso mínimo vital, que lo sacó el gobierno progresista, eso es una patochada, así de claro hablando.
Ya,
o sea,
claro.
Tiene una incidencia mínima, complicadísima, burocracia a tope, o sea, prácticamente no está teniendo ninguna eficacia.
Mira, en el fondo toda serie de medidas, por decirlo claramente, están blanqueando el sistema capitalista, pues son parches que para que sirvan es para que siga la explotación.
Y ya una pregunta, Juan, que sabe mucho de esto.
Venga,
la renta básica universal, ¿tendría algún papel positivo de cara a la ecología?
Ya lo he dicho yo antes, que es absolutamente necesaria para las transiciones ecológicas, es de lo primero que he dicho en el programa.
¿Por qué?
Porque efectivamente, puesto ese miedo que hay a la pérdida de los puestos de trabajo,
claro,
que en realidad es miedo a la pérdida de los ingresos.
Sí,
si tú pierdes el puesto de trabajo, pero te dan una renta básica, pues ya no tienes miedo.
Sí.
pues ese miedo desaparecería. Claro. Y la gente estaría más a favor, efectivamente, de gestionar de un modo democrático y planificado lo que está sucediendo de disminución de los recursos energéticos, claro, y
ahora,
materiales.
Por ejemplo, si se ponen medidas en Europa de tipo ecológico, los agricultores protestan porque les quitan
ingresos. Y en cambio va a quien ha sido la von der Leyen esta, y lo que hace es volver a eliminar los recortes de los productos estos fertilizantes, pero, sí, que perjudica a los primeros, a los mismos agricultores, claro, porque esquilman el suelo, claro, y a medio plazo, pues eso es la ruina de los agricultores.
La renta universal básica sería para mejorar la ecología.
Pero lo he dicho yo en otros ámbitos, ya lo he dicho yo.
Del Tratado de Libre Comercio, que lo firmaron derechas y socialdemócratas todos, y es el mayor causante del problema. Ahora, bueno, campaña y se acabó.
Ahora están apareciendo unas líneas muy claras de discriminación de los políticos. Mira, los que se puede discriminar fácilmente los que reconocen el cambio climático y los que no. Eso separa a los políticos a un lado u otro. Los que están a favor de la renta básica universal o no.
Pero no de declaraciones, sino de hechos.
No, estamos hablando de hechos.
Sí, sí.
Los que reconocen y están a favor de un decrecimiento ordenado y los que no. Eso separa a los políticos en dos campos fáciles.
Mira, Juan, esta canción te dice que después de todo saldrá el sol. Pero es que ahora no es cuestión de que salga el sol, lo que hace falta es que llueva.
Pero esta es la que está de George Harrison, o falsamente atribuida a George Harrison.
Atribuida a George Harrison.
La voz no dice que pasa, pero bueno.
Here comes the sun, pero yo que digo yo. Lo que diga es llover ahora, no tanto. Ahora llega el momento que a mí no me gustaría que llegara, pero llega. Como todas las cosas que llegan, pues hay que anunciarlas, ¿no? Anunciar que con el programa de hoy, pues vamos a hacer una parada en nuestro programa de radio, Filosofía para Mentes Inquietas. Y dicen, no sabemos si será temporalmente o de forma definitiva. Diversas circunstancias, fundamentalmente personales, han hecho que tengamos que tomar esta decisión. No es agradable, pero estas circunstancias hacen que así sea, ¿no? Han sido 115 programas en 3 años y medio. Hemos recorrido un amplio recorrido filosófico, tratando siempre, sobre todo, con un parámetro importante. Es que la filosofía sea una herramienta apegada a nuestro eslogan del día. Cuando hablamos de filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica y tal, hemos siempre querido estar pegados a esto, ¿no? Hemos intentado hacer con errores y aciertos, pero sobre todo, lo que no cabe ninguna duda es que con mucha ilusión. Entonces, bueno, yo, sin más, doy la palabra a cualquiera de los aquí presentes, por si tiene algo que añadir a este momento, pues que de momento, ya digo, no sabemos si será temporal o definitivo.
Yo lo que puedo decir es que seguimos en la brecha, porque si de momento, que no sabemos si en el futuro está abierto, si volveremos en algún momento determinado a la emisora, pero seguimos en la brecha de los debates de los miércoles, cada 2 semanas, sobre libros muy interesantes, que tocan todos los temas actuales, seguimos en la brecha de la revista.
También.
De la revista, escribiendo artículos, y quien quiera puede escribir artículos
o contestar. Y de las clases de filosofía, sí.
Y luego Miquel, por supuesto, eso ya es otro nivel, las clases que imparte de la historia de filosofía, pues unos cursos súper interesantes y motivadores.
Yo lo que querría decir es que tenemos hoy la suerte de, en esta despedida, de tener aquí a Iñaki y a Carlos, que han colaborado maravillosamente durante cierto tiempo y que han aportado muchísimo. Para mí ha sido una satisfacción enorme en todos los sentidos, porque todo lo que hemos ido comentando de filosofía tiene una trascendencia en la vida práctica, en los problemas reales, porque hemos apegado las cuestiones filosóficas, como debe ser, a todo lo que es la problemática social, económica, feminista de la vida que vivimos. Entonces, para mí ha sido una gran satisfacción, la gran amistad que hemos logrado todos los que colaboramos aquí, y luego que probablemente muchas personas que nos han escuchado han recibido también un impulso, una motivación para pensar de distinta manera y para actuar prácticamente de otra forma. Entonces, para mí es una satisfacción enorme y quiero dar las gracias a todos los amigos que hemos hecho aquí en esta radio y paso a que ellos comenten cualquier otra cosa.
Bueno, pues y lo único que me queda es daros las gracias porque ha sido una experiencia para mí inolvidable, de todo lo que he aprendido con vosotros, a debatir, a leer, a pensar en el otro, que es lo que se trata. Y nada más, decir que, bueno, pues como habéis dicho vosotros, no se sabe si es definitivo o es un parón en el tiempo nada más, y daros las gracias a todos los radioyentes de Alavedi que nos han estado escuchando y que nos han aportado también con sus críticas a nuestro pensamiento.
Zer izone garren zazi.
Bueno, buenas tardes. Esto parece entrega de los Oscars porque estamos dando gracias a todo el mundo y aquí le tenemos a María José, que todos se nos encoge el corazón cada vez que nos dice que puede venir o no puede venir. Es un chantaje, pero nunca han fallado, como tampoco han fallado todos vosotros aquí en el programa. Como dice Iñaki, mi paso por aquí fue bastante fugaz, pero dar las gracias y en este sentido recordar una frase de Victoria Camps, creo que es, que dice que la filosofía te enseña a buscar las preguntas para plantear correctamente los problemas y dar respuestas razonadas. Quiero decir con esto que contraponerlo a las conversaciones que tenemos, que parece que identificamos siempre el que más información tiene es el que más cátedra sienta o más sabe, es en la reflexión en lo que debemos hacer hincapié, porque estamos haciendo nuestro propio huerto, estamos enriqueciendo nuestra propia parcela, nuestra propia personalidad. A eso es lo que tenemos que tender, porque a partir de ahí no estaremos sujetos a que nos chantajeen con discursos lastimeros. Sabremos cómo posicionarlos y cómo actuar. Yo también, otra de las cosas que he aprendido con estos programas y con las charlas que tenemos a lo largo del curso es que hay que huir un poco de las utopías y hay que buscar una simbiosis entre realidad y mejora, y buscar una sociedad mejor, ¿no? También perder en la medida que podamos el miedo a muchas cosas, que es lo que nos atenazan para hacer cambios en nuestra persona y en la sociedad, ¿no? Nos seguiremos viendo y esto ya nos han pasado el virus y no tenemos ninguna ganas de curarnos a este en lo que respecta al tema de saber más, comunicar mejor y compartir también con nosotros.
Has sacado muy adecuadamente un término, utopía, que yo creo que merece algún comentario. Y mi comentario, has hablado de Victoria Camps y efectivamente de saber hacer las respuestas adecuadas para luego poder obtener las preguntas adecuadas, quiero decir, para luego obtener las respuestas adecuadas. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe alguna utopía más grande que la utopía de crecer infinitamente en un medio finito, como es el sistema planetario, el biosistema planetario en el que vivimos? ¿Existe alguna utopía más grande que esa?
Pero esa es irracional. Sí, que la utopía es lo fundamental que tenemos que este programa o estos programas han sido también una utopía que se ha realizado y que realmente nos sentimos en ese sentido satisfechos. Tenemos una cierta tristeza de dejar de momento, creo que lo retomaremos, estos programas, porque nos han llenado a nosotros y creo que han hecho una labor interesante para todos los que nos han escuchado, según nos han ido comentando, de que les aportaban ideas, les aportaban prácticas, y eso es lo que nos da la mayor satisfacción.
Bueno, yo sí me quedaría con algo, porque al principio he hecho una presentación, digamos una despedida un poco global, pero sí me gustaría hacer una despedida un poco personal, ¿no? Y para mí mi despedida personal es que, sinceramente, pues me da pena que se acabe esto, porque, bueno, era un incentivo que tenías, te metía, te involucraba en preparar los temas, y encima este año hemos dado una vuelta de tuerca, digamos, a cómo plantear los programas, porque hasta ahora llevábamos un programa de tratando un filósofo determinado, con sus ideas, con sus historias, y bueno, y siempre intentando acoplarlo a la época actual, ¿no? Pero esta vez, este año, hemos dado una vuelta de tuerca en el sentido de hacer algo que ha sido complicado, no ha sido fácil. Es partir de las problemáticas sociales que tenemos. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado del problema climático, hemos hablado de los comunes, hemos hablado de la renta general básica hoy, concretamente. Hemos hablado de cosas que son muy actuales. Entonces, esto lo hemos acoplado todos desde una perspectiva filosófica, amparándonos en planteamientos de otros filósofos y luego amparando en nuestro criterio, que yo es algo que tengo muy claro también. Que antes de empezar los programas yo no lo tenía claro. Es que somos filósofos.
Todos.
Somos filósofos. Lo que decimos en el eslogan es cierto, somos filósofos. Que filósofos no son esos señores de melena y tal y con gafitas redondas y no sé cuántos.
No se puede dejar la filosofía en manos de expertos. La filosofía es de todos.
Y sobre todo, bueno, pues agradecer, bueno, no me quiero poner melancólico, pero agradecer el gran trabajo que ha hecho Miquel con todos sus conocimientos filosóficos, el gran trabajo que ha hecho Juan con sus conocimientos.
Eres un Kleenex.
Que sabe mucho de muchas cosas, pero de otras sabe más, como de temas de ecológicos y medioambientales. Y a ver, y está mal que lo tenga que decir yo. Y la chica de los controles, que
ha sido.
Lo ha hecho perfectamente. Lo que pasa es que es muy silenciosa, sí. Pero fabuloso.
No hay mejor trabajo que el trabajo hecho silenciosamente. Mira, ahora sube la música para que no le vea.
El apoyo logístico fundamental y perfectamente realizado.
Y las músicas. Chapo,
muy buenas. Sí, sí, en las cuales tú también has tenido.
No, eso algo, sí. Son cosas de ellas.
Sí.
Itxasoari begiran azken arnasa eman nahi. Itxasoari begiran.
Bueno, y para acabar, recordar que tenemos, como antes ha salido, pero bueno, vamos a hacer un reconocimiento de los temas que tenemos por ahí. Tenemos la revista Mentes Inquietas, que podéis entrar en Google, revista Mentes Inquietas, y ahí aparece la revista con todos sus artículos de toda la historia desde que existe. Y en la barra de arriba tenéis a la derecha, tenéis que entrar blog de la radio. Y entonces ahí aparecen los 115 programas que hemos realizado y podéis entrar a cualquiera de ellos, no necesariamente a los últimos, sino que podéis entrar en el índice y podéis entrar al 47, al 22 o al 18. Y ahí lo podéis hacer con mucha facilidad, es muy sencillo. También, por otra parte, en los podcasts de Alavedi están también en la barra de arriba, entrando en programación. Pinchas en programación, pinchas luego en sociales y luego directamente en filosofía para mentes inquietas, y ahí están todos los programas, además con una buena presentación hechos. Y bueno, y en principio esto es todo lo que hay, no hay mucho más que decir.
Habría que agradecer, por ejemplo, a Julio, que no está aquí presente, pero que ha hecho el blog y lo ha organizado maravillosamente, y ahora todo lo que hemos hecho está inmortalizado allá para que cualquiera lo pueda escuchar y elegir además los temas y autores y programas que le interesen. Gracias a Julio y gracias también a Alavedi, con sus limitaciones por ser la emisora que es, pero que nos ha abierto las puertas y nos ha permitido llevar a cabo todos estos programas.
Sí, señor.
Bueno, ez dakigun noiz itzuliko gara, baina ziur dago gure bizitza izango da beti filosofia kritika ondoan. Laster arte.
Some things in life are bad, they can really make you sad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. See? Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle. And the thing, hey, always look on the bright side of life. Very good. Always look on the light side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So, always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep up laughing as you go. Just remember the last laugh is on you. Hey, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
Key change.
Always look on the